arrancamos esta segunda hora de Dale Que Vamos. Esto va a ser difícil, dicen los invitados. En el marco de estos programas especiales por los 85 años de la radio, la semana pasada estuvimos hablando con las locas de la radio, las mujeres. Y para este sábado nuestro productor dijo, vamos a convocar a los galanes de la radio. ¿Qué tal? Los galanes. Porque entraron jovencitos, entraron siendo galancitos, algunos con su voz enamoraban, destroncaban parlantes, otros con su música enamoraban, los que elegían, y así están aquí con nosotros. Todas las edades, todas las generaciones. ¿Y cómo presentarlos? ¿De acuerdo a los años de radio o a los años de vida? No sé cómo en el orden de presentarlos. Pero bueno, vamos a presentarlos así, como los tengo ubicado en la mesa. Por empezar, el aplauso para recibir al señor Enzo Boliche. Y cantando eso, ¿viste cómo te
recibimos? La comparsita de Gerardo Matos Rodríguez, Marónico, incluso por la orquesta de Juan Darío.
¿Sí? Ya te cuento la historia del tango, Está con nosotros también quien en su momento, en uno de los primeros programas que hicimos en esta radio, nos contó una anécdota de los plateros, por eso lo volteamos. Musicalizador de la radio, Dario Estañaro, ¿cómo te va, Dani? Gracias por venir, gracias.
No, sabrían vidas más y vine, nada más.
Bueno, una voz reconocida en tantas mañanas y ahora frente a la gerencia de noticias, Miguel Sello. Miguel, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal?
Gracias, gracias por aceptar. Dice que te acerques más al micrófono, me dice el micrófono.
Ah, porque me están pidiendo siempre que me aleje. Entonces, alejate el micrófono.
Bueno.
¿Así? No, alejate,
andate. Y el último galancito que se incorporó aquí en la radio es el señor Charlie Morzán.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Charlie? ¿Todo bien?
Saludar como Enzo. ¿Qué tal? Buen día, buen día.
¿Lo podés invitar a Enzo? ¿Está de invitarlo a Enzo?
Es difícil.
Qué bárbaro. Bueno, este es un... Son las nuevas generaciones, viste, que siguen a la radio, se ponen a invitar a los grandes. Bueno, gente, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, empezar por cada uno de ustedes, preguntarles qué conocían de la radio antes de su incorporación a esta familia de LT10. Y cómo fue que llegaron a la radio. Enzo, vos, ¿qué escuchabas de la radio? Porque teniendo en cuenta que Radio Universidad es la segunda radio universitaria del país, una de las primeras de Latinoamérica. Nació 11 años después nomás de la prueba, la primera transmisión de radio en la Argentina con los locos de la azotea. Y acá está LT10. ¿Y vos qué conocías de
la radio? Claro, más que de luz, para la generación que vinimos acá cuando se abre esto, que está muy parecido a como está ahora, ¿no? En el 61. Yo aparezco por acá en el 62, así que hace 54 años.
¿Y qué escuchabas de la radio?
Mira, recuerdo algunas cosas. Yo me acuerdo que... Mira, viejo, a ver qué cuento, que son tantas. Yo era presentador de una orquesta típica para vecinos de San Carlos Sur.
En esas fiestas tradicionales que se hacían.
No, las orquestas típicas andaban por toda la provincia, era fantástico, andábamos por... en esa época sí estaba bien conectado con el tango, hasta escribía glosas, ¿no? Hacía una especie de Héctor Gagliardi ahí delante de la orquesta, esas cosas que uno tiene 18, 19, 20 años, hace cualquier tipo de esas cosas, ¿no? Y un día yo andaba en moto y paso frente a la casa del pianista y el pianista estaba tomando mate en la puerta y para a charlar. Dice, ¿viste que hay una radio nueva en Santa Fe? Me dice, estoy escuchando un boletín que hacen a las 13. Dice, no la conocía porque todo el mundo acostumbrado al LT9.
¿No? Que fue la primera radio del interior.
Claro. Y dice, y mira, ahí hay un programa que se llama Panorama Deportivo. Dice, que hay un tal Tepper ahí, no sé qué otros más, un tal Roteta. Dice, pero es bárbaro, escuchalo, me dice. Esa fue la primera noticia que tuve de la radio.
De la radio. ¿Y cómo fue que llegaste? ¿Golpeaste esa puerta? ¿Cómo? ¿Cómo entraste?
No, lo que pasa es que yo quería ser ingeniero, pero tuve tantos líos y tenía situación económica bastante complicada. Entonces agarré, me busqué unos apuntes de derecho, me vine acá a inscribir a la facultad, voy a empezar derecho. Y justo llaman aquí a concurso de voces porque nacía la radio nueva acá. Y se me ocurrió entrar.
Y
entré y me encontré con Tepper Padre, me encontré con el Gordo Rotete, me encontré con Bonaparte y a los 15 días estaba trabajando acá.
Mira vos, a los 15 días.
Sí, de entrada, además yo inclusive entré a trabajar acá antes de venir, porque me acuerdo que empecé un 15 de febrero y me pagaron sueldo a partir del 1 de febrero.
pero fuiste uno de los tocados por la varita mágica. Muchas, las mujeres, el sábado pasado nos contaban que antes de salir al aire estuvieron mucho tiempo haciendo escuela, digamos, sí, en horarios nocturnos.
Era casi una obligación.
Claro.
Yo tenía muchos años de micrófono, yo hacía micrófono desde los 7, 8 años.
Sí, y la gente, quiero contar esto. Enzo es uno de los primeros locutores nacionales matriculados en Santa Fe. Un día voy al ISER, al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y hay una sala que es como un pequeño museo que tiene la Escuela Alta de Locución. Y entre las cosas viejas hay un fichero, tipo persiana americana, y tiene papelitos pegados. Era el fichero que tenía la institución sobre quién se matriculaba, cuál es el número de matrícula, el nombre, apellido, dirección. Y en ese, creo que está en el número 45, dice Enzo Volken.
Eso es lo que pasó, que yo llegué acá y a la semana siguiente hubo una situación gremial muy discutida, hubo elecciones en la SAL, y yo me acuerdo, acá la SAL Santa Fe era muy activa, ¿no? Y la que se movía muchísimo con la SAL Santa Fe era Daniel Ramos, el SAL Ramos. Entonces el SAL Ramos, a la semana siguiente que yo estaba acá, salió un colectivo, me metieron dentro del colectivo, me llevaron para la SAL en Buenos Aires, pasamos a buscar a los colegas de Rosario, ¿no? Porque Granollers era justamente el de Rosario, era uno de los candidatos por el interior. Vicente Chumilla era el candidato para presidente de la SAL, que salió electo presidente de la SAL. Nosotros fuimos totalmente en apoyo a Vicente Chumilla, que gane esas elecciones. Así que yo me encuentro en ese lío en la SAL a la semana de llegar acá.
Claro, así que bueno, sí.
Fíjate que después Chumilla nos hacen, adquirimos ahí una relación, y después yo pronto, cuando empiezo a hacer fútbol, que iba a Buenos Aires permanentemente, hasta dos veces por semana, me iba a practicar boletines sintéticos con Chumilla a la noche en Radio El Mundo.
Ahí era la práctica anterior.
Sin salir al aire, pero ahí practicaba boletines sintéticos como los hacía Radio El Mundo con el presidente de la SAL.
Claro. Y David, ¿qué conocías vos de la radio antes de ingresar acá?
Bueno, yo hace 15, más o menos 15 años que estoy en el LT10. Yo antes estaba en el LT9. De los cortes que hemos armado de la radio, yo escuchaba lo que decía Vergesio, que la puja entre las dos radios, y para mí, no sé si era puja, yo creo que nosotros en LT9 siempre teníamos, por lo menos los que colegas míos, ¿no? No te hablo de ejecutivos ni nada, yo te hablo de colegas, compañeros de trabajo. Para nosotros en esa época LT10 era la FM. A ver si vos me interpretás. Nosotros sonábamos de una manera y LT10 sonaba que era para, si lo traslado a esta época, era una FM.
Claro, no sé
si
vos me entendés. Entiendo. No, ahí estaba todo el trabajo de Federico Pampinela.
Estaba hasta inclusive la anécdota de decirte que LT10 llegaba al norte por la vía que cruzaba al lado de La Plata.
Sí,
que por eso lo llevaba, trasladaba la señal, por eso llega al norte.
Pues yo hacía programas sobre Reconquista.
Bueno,
hacía programas en Reconquista por LT10.
A mí me ha tocado ir a hacer transmisiones para LT9, que digo, al norte, y no sabían qué éramos. Transmisiones de Vázquez, Sociedad Argentina de Vázquez, y nosotros éramos desconocidos, y en esa época Guerín, que iban a hacer las transmisiones, Lana, eran Gardel. Ellos sí eran conocidos. Y a mí me toca venir a LT10 en un periodo muy duro para mí personal, porque termino mi relación con LT9 porque me voy a armar una radio, que fue Radio Satel.
Una de las primeras FM que hubo aquí en Santa Fe.
Bueno, eso con Popi Loyarte. Y eso dije, ahora es común, antes vos trabajar en dos radios era casi imposible. Entonces yo renuncié, me fui allá, y después, como todo el mundo sabe, Radio Satélites ahora, como es Clarín Mitre. Y de un día para el otro me quedé sin nada. Y tuve dos años muy duros, sin hacer nada, vivir encerrado, porque para mí la radio era todo, siempre fue todo. Mi despertar y mi terminar. Dormía con una radio escuchando, desde chico hasta ahora.
¿Y en ese momento de LT10 que te llamó la atención?
Cuando me proponen venir, vengo a una reunión, a mí me parecía mentira. Pues no sé cómo decirte, era no solamente el volver a vivir por hacer algo que a mí me gusta, Si no, era, viste, como vos dijiste en su momento, jugar en primera, ¿te acordás? ¿Viste ese corte?
Claro, claro.
Bueno, para mí era así, era tocar el cielo con las manos, y era ganarme, o sea, por más que yo conocía a todos los que tenía al lado, por muchas razones, claro. Pero era, tenía que ganarme mi lugar. No te olvides que nosotros venimos, en un sentido, te digo, de un trabajo artesanal como era antes, ahora una tecnología que vos te tenés que adaptar,
sí,
hay que
adaptarse.
No es que solamente cuesta, cuesta a veces entenderla.
Sí,
porque por ejemplo el locutor y el operador era una simbiosis total.
Ahora no, yo con aquel no me llevo muy bien.
¿Viste? Yo eso con
no
sé.
Él, con él y no,
yo
no,
digo,
no,
yo
no,
lo no sé.
Soy culpable de aquel pibe.
Bueno,
vamos que vamos.
Y ahí estamos. Ayer viví un momento amigo entre la alegría y la, y te digo que me caían las lágrimas.
Bien, claro.
Porque vi fotos de gente que fueron compañeros míos en ambas radios, y te digo que me vino una nostalgia, pero a su vez también, claro, disfrutás esto.
Es cierto, fue lo que se vivió anoche en el Paraninfo de la universidad con el recital de 10, y donde, bueno, se posicionó una imagen un poco con la historia de la radio. Y vos, Miguel, contanos, bueno, vos siempre ligados más al periodismo, y seguramente escuchabas a los grandes periodistas que
sí, lo que pasa es que en mi casa se escuchaba desde 10. Entonces yo ya tenía una relación, una conexión, y jamás me imaginé que iba a ser periodista, porque yo en realidad, bueno, eso se nota que de casualidad soy periodista, porque yo quería ser kinesiólogo. Me fui a estudiar a Córdoba y había muy poco cupo para entrar en kinesiología, y había 35 cupos y éramos 700 y pico. Y salí bastante bien, 100 y pico, pero no entré a kinesiología. Sí podía entrar a medicina, pero medicina no me gustaba. Decía, bueno, ¿por qué no te quedas en medicina? Me decían mis compañeros, un año, y después te pasa a kinesiología, si eran compatibles. No, digo, me vuelvo a Santa Fe. Y cuando me vuelvo, abre la escuela de periodismo, el Instituto 12. Y digo, bueno, pasé de kinesiología al Instituto 12, hoy bien llamado Gastón Gori. Bueno, ahí comienza, siempre me gustaron las carreras humanísticas, bueno, todo lo que sea historia, comunicación. Así que bueno, empecé a estudiar ahí, y mi primer programa, que fue un programa con unos compañeros del Instituto 12, lo estuve acá, en el año 82. Duramos poco.
¿Qué programa era?
Se llamaba Diferencia, lo hacía con Beto Becchia y con Marcelo Ruiz Moreno, que ahora está viviendo hace muchos años en el exterior. Creo que 4 o 5 programas, no fue bien, pero una profesora acá de la universidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, no le gustó una nota y nosotros pasamos de un discapacitado.
Ah, mira vos.
Qué mentalidad, ¿no?
Qué época, ¿no?
Que no era el perfil de la radio pasar, una persona no se expresaba como correspondía. No voy a decir el nombre porque aparte ya falleció, pero no vale la pena, digamos,
sin eso, escuchar ahora, se debe estar revolcando la tumba.
No entendía absolutamente nada. Bueno, porque eso también era el ET10,
claro.
Era la excelencia, acá no entraba cualquiera. Bueno, en realidad mi formación fue en Radio Nacional, en esa experiencia maravillosa que fue con la democracia, con Juan Carlos Tiziani. Yo en realidad era locutor de concierto, rendí un concurso ahí, que quedamos dos con Jorge Alberto Álvarez, con la Pocha.
Ajá.
Y yo, y bueno, y cuando me recibí de periodista toqué la puerta del despacho de Tiziani, y yo no lo conocía, hacía como un año que estaban. Le digo, mire, le quiero decir que yo me recibí de periodista. Ah, bueno, cerró la puerta. Como hiciste, ya me conmueve, digamos. Pero yo, para que lo supiera, nada más. Y bueno, y ahí empezamos con esta carrera maravillosa. Y cuando en el 88 se produce como una movida acá, que se fueron varios periodistas a LT9, entre ellos Rodolfo Werner Kaiser, Osvaldo Medina, Pepe Moro. Bueno, quedaron esas vacantes, y Tiziani me trae acá a LT10. Para mí, como yo siempre lo digo, bueno, a primera división.
Claro.
Yo ya había rendido acá con Cacho Roteta, bueno, nos tomaban locución, redacción, pero nunca me llamaron. Y bueno, parece que quedó la carpeta ahí, coincidió con que Tiziani también era gerente, jefe de noticias en aquel entonces. Y bueno, y ahí empecé en el año 88.
Así arrancaste.
Así arranqué.
Bueno, y una de las últimas incorporaciones de la radio fue, creo que una de las voces más comerciales de este último tiempo. Estamos hablando de Charly Marzán. Charly, ¿cómo llegaste a la radio vos?
Llegué, conocí la radio temprano o tarde, en la estructura, un sábado. Me incorporé un sábado, el primer día de trabajo, así que tené cuidado.
Esto me va a ser pensado
en qué momento me quedo con el espacio. No, no, la verdad que tengo un respeto muy muy grande por la mesa, por ellos, por Enzo, por Daddy, por Miguel, porque son nombres que eran ya nombres cuando yo escuchaba la radio. Mi primer contacto en casa no se escuchaba el ET10. Yo tenía 13, 14 años, terminaba la primaria y ya escuchaba radio. Ya sabía que quería hacer eso que escuchaba ahí en el aparato. Y me sentaba a escuchar radio. Cosa rara para un pibe. Y me contacté por primera vez con el ET10 escuchando a MFUR. Me causaba curiosidad. Yo no lo conocí personalmente a Jorge Conti, pero lo escuchaba. Uh-huh. Y me causaba, digamos, atracción, digamos, esas editoriales con pausas y silencios. Después escuchaba a Sus y, bueno, al equipo que en ese momento también, creo que estaban Miguel, Mario, Pilo, Gabriel Giorgi, bueno, los escuchaba. Y quise formar parte de esa radio. Te escuchaba vos, también en FM.
En FM.
Uy, que tenía 18, 18.
¡También viejo soy!
Bueno, escuchaba todo, FM, AM. Pero del ET10 me escuchaba, me encantaba escuchar a la mañana. Hasta que, bueno, lo conozco a Marcelo Garrido, hacía programas acá a la mañana con el Chino Volpato. Uh-huh. Y vengo a atender el teléfono con 14 años, 13, 14, 14 tenía, año 94. Y bueno, la primera que me recibe es Mirta Justi, así que me siento, digamos, como con la satisfacción de haber conocido la parte, digamos, de la radio, donde había una discoteca, donde había una Mirta Justi, donde había gente que bueno, realmente yo admiraba, y formar parte de esta transformación de la radio está buenísimo. Siento como una alegría personal por eso.
Bueno, ahora le pregunto a cada uno de ustedes, alguna anécdota con la cual no se pueden olvidar y van a destacar de lo que pasó aquí en la radio. Pero no sin antes leer algunos mensajes. Karina, creo que tenemos algunos mensajes, ¿no? Para la gente que...
Ahí viene,
Pues es que siempre... Tengo mensajes. Bueno,
el problema es porque titularizó. Ya entonces, después, cuando titularizan, no tienen ganas de trabajar.
Sí. No hay que pasar la planta permanente.
No, nunca. Yo les voy a decir una cosita. Yo estaba preparando el mate para nuestros invitados.
Claro, sí.
Y justo vi un bizcochito que me llamó. ¡Hola, Karina! ¡Comeme! Bueno, saluditos.
A ver.
Un saludito a Miguel Sello y también a Tomás Latino, de aquí de la casa. ¿Cómo me reía cuando hacía los furcios y le decíamos los gordos del fondo? Juan de Simón.
A ver, contame eso. ¿Cómo se
hace? No, eso era...
Al respeto.
Eso lo encontró al aire, hacíamos... ahí empezó. De los furcios de la semana, de todos los conductores, los conductores de la radio, nos incluíamos. Y después siguió, en Antes que sea tarde, y nos reíamos mucho de todas... nuestras equivocaciones.
Claro.
Los gordos del fondo éramos.
Los gordos del fondo después se transformó, pues estaba Daddy y Tomás que hacían.
Digamos, íbamos hilvanando.
Sí. Enzo, ¿y cómo fue tu transformación en la radio de ser el periodista, el locutor de tango, pasar después al deporte y específicamente al automovilismo y volver otra vez al tango?
No, yo siempre hice de todo, no.
¿Y con qué te sentís más cómodo?
No, todo bien, todo se disfruta. No, yo siempre hice de todo, ¿viste? Así como un periodista puede escribir sobre 20 temas distintos, yo puedo hacer 20 cosas distintas en la radio.
Vamos a revelar un secreto que me pregunta toda la gente en la calle. ¿Cuántos años tiene Enzo?
Pero sos malo, ¿eh?
No va a ocultar.
Mira, pone Google, entonces pone Enzo Wolken, al lado sale automáticamente edad. ¿Viste?
Porque, ¿sabes? Con Mosca Harina eso no pasa. Te googleas Mosca Harina, Caína Pérez Colombo y no sale. Y ni Wikipedia tenés.
Un arreglo con Google.
Yo nací toda mi vida, nací el 24 de abril de 1941.
1941.
Yo nunca oculté ni un día de vida, dice.
Bueno, ¿es alguna anécdota con la que viviste tanto en tu etapa como que dices?
Hay un montón. Pero vamos a contar la anécdota madre de esta radio. Porque hay una anécdota madre, porque esta radio no es como ahora que la universidad y la radio son una misma cosa. Antes era difícil y además en la radio a veces podíamos hacer cosas no gracias a la universidad, sino a pesar de la universidad. Hay un cambio muy grande. Ahora la universidad, la radio es todo una sola cosa. En aquel momento realmente la universidad nos tenía contra los palos, ¿no? Y además, en el caso particular del deporte, la universidad nunca quería que hiciéramos deporte, por ejemplo. O sea, deporte era mala palabra. Y hay una serie de detalles, pero sería muy largo contarlo, pero hay una anécdota. Claro. Entonces en un determinado momento exigían, la radio tiene que autofinanciarse, no podemos pagar la radio. Y no estábamos autorizados a hacer publicidad comercial.
Claro,
¿no? Entonces la radio prácticamente iba camino a
la quiebra, claro.
O a desaparecer, la universidad podía ser más. Y me acuerdo que se produce la campaña electoral cuando gana Iria las elecciones, año 63, fue
63.
Entonces viene Iria acá, y no creíamos que Iria iba a ganar las elecciones, ¿viste? Bueno, y conversamos acá con Iria, acá estaba el patio del derecho, no estaba la pared que en el hall, así que ahí debajo de los árboles en derecho charlábamos con Arturo Iria, y le contamos toda la historia. No se preocupen, dice, cuando yo sea presidente, vengan que arreglamos todo el tema para que ustedes puedan tener la parte comercial y la radio siga existiendo.
Me imagino que estaba acompañado por Tesio, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Sí, en ese aspecto hubo tres personas que fueron de la mano, que fueron Iria, Tesio y Pérete. Que lo teníamos enfrente, ¿no? Y uno viste, estas son promesas electorales. Bueno, pues al mes estaba Iria en el gobierno, ¿no? Se le pide una audiencia, ahí sí ya fueron todas las autoridades de la universidad, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no? Y ahí se solucionó el arranque económico y la publicidad en el ETV. Porque yo les aclaro, era muy lindo trabajar sin publicidad. Sí. Pero es imposible trabajar en el jurado.
Exacto.
Ese es el envión ahí para que económicamente en el año 63 la radio pudiera realmente lanzarse hacia adelante. Fue Iria cumpliendo con su promesa.
Claro.